Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Y obviamente vamos a hablar acerca del gabinete Otárola y la confianza que se le ha otorgado. Por eso el programa se llama Contigo a la Confianza. Supongo que esto hace relación al bolero, Contigo a la Distancia. Entonces sería una confianza a la distancia, una confianza media temerosa, una confianza con vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Con reparos o es una confianza total? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que en verdad es una confianza con reparos. O sea, bueno, ya les hemos dado la confianza porque si se está cayendo el país, definitivamente pues tenemos que tener al menos un punto de sostén, ¿no? Si no, lo otro ya sería pues simplemente caer en la total anarquía. De que dicho sea paso, a mucha gente, les cuento, en el Twitter no les gusta que hablemos de estos temas. Se termina por polarizar mucho el asunto, pero bueno, ya habrá ocasión de conversar sobre esos temas. No hay entendimiento de lo que es orden, anarquía, violencia, anyway. Bueno, en fin, adelante.
Lo bueno de un buen titular como los que pone Mirko es que sirve para lo que quieras. Tú le puedes dar la dirección
el
que
sentido.
Tú
deseas. El sentido. Bueno, claro, pero...
Claro que sí. Bueno, yo frente a tu definición de la confianza dada, yo la definiría como una confianza prefabricada. O sea, la confianza del gabinete Otárola ya estaba lista, ¿no? Probablemente calientita sobre una fuente antes de que el gabinete se presente. Por lo que tú estás planteando, yo en eso estoy de acuerdo, porque no tienen otra opción. En realidad, la consigna, la materialización de la consigna que se vayan todos ahora como consigna de las protestas, los desmanes, el vandalismo, de lo que venga, ha terminado pues uniendo a Ejecutivo y Legislativo. No había otra posibilidad que dejar a Otárola ahí. Y llamo la atención, además, sobre el hecho de que dejar a Otárola ahí y darle la confianza equivale a dejar ahí y darle la confianza a Dina Boluarte. Es decir, ahí se han liquidado dos consignas. El Congreso a su casa y que Dina Boluarte renuncie. En ese esquema nadie piensa efectivamente a renunciar. Y en fin, yo no soy un fan del Congreso, pero debo decir que en este contexto en que se está acercando la posibilidad de nuevas elecciones, en que el adelanto está a una pequeña elección parlamentaria de distancia, pues no tiene ningún sentido estar clamando por renuncias, ¿no? Y menos todavía pretender utilizar las renuncias políticas como castigos administrativos. Algo no funciona ahí. Pero igual, la gente se está preguntando qué pasa, para qué va a servir esta confianza. Evidentemente va a servir para que el gabinete siga trabajando. Este acto, esta decisión de hacer una suspensión social, ¿no? De paralizar las cosas en Puno durante 3 días, es el tipo de cosa que un ejecutivo hace. La idea de una reunión del Acuerdo Nacional, positiva como era, fracasó. En realidad, esa iniciativa murió de una pedrada con guaraca, ¿no?, lanzada desde el altiplano, pero la necesidad de ir al diálogo se mantiene. He leído por ahí varios comentarios críticos del diálogo y me caen bien, porque efectivamente el diálogo funciona como una especie de pócima que lo resuelve todo. Pero en este caso me parece sumamente importante llegar a alguna forma de diálogo. Para eso, claro, primero hay que identificar con quienes se va a viajar. Y eso supone identificar a los potenciales pacificadores de la situación. ¿Son los líderes de las asonadas los potenciales pacificadores? ¿Esos líderes que hoy el comercio presenta como el grupo de dirigentes puneños que habrían lanzado todos los desmanes? Mi sensación es que no. Mi sensación es que esto no es un mecanismo de jálame la pitita, en el sentido de que hay unos dirigentes que dicen alto, todos a la casa, esto se terminó, hasta una nueva ocasión, nada que ver. Mi sensación es que la protesta también ha desbordado, o la protesta ha desbordado también a quienes la pusieron en marcha. Tanto así que es una protesta sin líderes. Es una protesta, uno no puede decir el señor fulano, el señor mengano, no. Y en ese sentido, una protesta sin límites, ¿no? Lo que llaman, pues, una huelga salvaje en la jerga sindical, no se va a resolver por el lado del diálogo con los conductores. Mi sensación es que se va a resolver por el lado de las actitudes de los contrincantes. Creo que un gobierno que se mantenga firme y que no ceda ante los gritos, ante las marchas, ante las cosas, ayuda mucho, un ejecutivo, ¿no? Ayuda mucho más a resolver la crisis que un gobierno que retrocede o que quiere dar la apariencia de que va a retroceder. Por ahí no se va a ninguna parte, ¿no? Como decían, todos los caminos conducen a Roma, menos el camino de las dudas, ¿no? Y bueno, yo siento que ahí está, que ahí estamos, ¿no? Que ahí estamos y que esa es la situación. Para resumir, el gabinete Otárola y el señor Otárola han recibido un instrumento importante. Tienen pocos días para empezar a mostrar que saben cómo usarlo.
Bueno, sí. Yo lo que diría es que cuando al día siguiente de cuando a un gabinete le dan la confianza a este gabinete o a cualquiera, el gabinete y el premier tienen que evaluar ahora qué hago con esta confianza que me han dado, que es una licencia para conducir. Sin ese voto no puede empezar porque caería el gabinete. Y entonces le han dado con 73 votos, que no está mal, es un buen número, y a ver qué cosa hace. Y sospecho que lo que tendría que hacer el gobierno es... Y ahí discreparía un poquito con el tono que ha tenido el premier ayer, que en momentos su discurso pareció un discurso de inicio de un periodo de 5 años con más alcance del que en verdad tiene. Y en otro momento ya lo aterrizaba, y es definirse este gabinete y este gobierno es un gobierno de transición. Entonces, definirse de esa manera implica tomar una serie de acciones en el sentido que lo más importante es avanzar hacia una elección y contribuir a eso. Eso es responsabilidad de los organismos electorales. Al Ejecutivo, ¿qué le toca? Es generar la estabilidad política suficiente para que podamos ir a un proceso electoral tranquilo para ir en los plazos en que se han pactado, que son marzo del año 2024, pero si las papas queman mucho, de repente lo adelantan un poco a este año, al último trimestre o algo así. Pero si te define de esa manera, tu trabajo principal es controlar, administrar la tensión política para darle al país una estabilidad y correr en esa dirección. Y eso implica administrar las tensiones. ¿El acuerdo nacional puede servir? Puede servir. ¿El Congreso puede servir? Tiene que servir. Este es un Congreso que es terrible. Ayer lo que hicieron antes de la votación es avalaron a un violador. Así de simple. Y ahí hubo votos que se dijeron a ver cómo blindaban a un violador porque necesitan su voto. Entonces, ese voto cuenta y están dispuestos a todo. Este es un Congreso que al votar de esa manera te está diciendo, soy capaz de cualquier cosa. Por ejemplo, en marzo, no ratificar la votación para adelantar las elecciones. Estos son capaces de todo y es responsabilidad del gobierno de conducir políticamente las cosas para ir en esa dirección. Y parte de esas tensiones es administrar esta tensión a nivel nacional que hay con las protestas que son sociales, yo prefiero llamarle protestas políticas. A mí me parece que cada vez es mucho más claro que son políticas. Este asesinato a este policía te expresa un tipo de violencia calculada, etcétera, que va en otras direcciones. Y ahí creo que algo que tiene, y con eso termino, manejar el gobierno es erradicar esta leyenda que están queriendo construir las viudas de Pedro Castillo, de que es un gobierno cívico-militar, que es un gobierno que yo creo que no hay nada de eso. Creo que hay un gobierno que ve cómo en la cuerda floja tiene que ver cómo va administrando la atención con una protesta que tiene evidentemente un cálculo y un planeamiento político y que van a estar permanentemente estorbando. Porque ¿qué cosa quiere la protesta? La protesta quiere tumbarse al gobierno para ir a la nada. ¿Qué es lo que piden? Es que se libere a Pedro Castillo, que saquen a Dina Boluarte, que cierren el Congreso y que haya asamblea constituyente. Ya, eso en la licuadora no te sale, es algo que es no tiene sentido. Pero qué cosa creo que quieren ir los Bellidos, los Bermejos, los Movadef, los de la tala ilegal, los de la minería ilegal, los que manejan la prostitución, es vamos al mega chongo para tirarnos todo esto abajo y tirarse abajo el proceso electoral. Contra eso tiene que manejarse el gobierno y creo que es su principal prioridad.
O eventualmente, Augusto, claro, el escenario ese de que se caiga este gobierno, o eventualmente plantear un escenario en donde aparezca dentro del Congreso algún líder que tome la posición de un Sagasti o de un Paniagua, ¿no? Si es que no les gusta en el escenario en que la hagan, de alguna manera renunciar a la señora Boluarte, ¿no? Y a todo su gabinete. Y bueno, ahí estamos en otro escenario, porque ¿quién podría ser ese congresista que convoque o eventualmente tienda puentes? Algo así le escuché el otro día al señor Guillermo Bermejo, ¿no? Que decía que no, que este gobierno es imposible que se sostenga y por lo tanto lo que corresponde es que haya renuncia y que encuentren a este congresista que tenderá los puentes, ¿no? Digo, ese es otro escenario, pero en efecto es claro. Todas estas protestas, como bien decía Mirko, se caracterizan por ser una suerte de monstruo de varias cabezas, ¿no? Que es la situación compleja, ¿no? O sea, son distintos intereses, son distintas agendas que están, es como, no sé, pues una medusa que se mueve, ante la cual no se sabe cómo poder enfrentarse, ¿no? Y el gran reto que va a tener ahora el gabinete Botero, creo, además de lo que has mencionado, es saber cómo van a terminar con sus pactos, ¿no? Pareciera que son los sectores más conservadores los que lo han terminado de apoyar. La izquierda no ha votado a favor de ellos. Por ejemplo, ¿no? Congresistas como la señora Susel Paredes o Flor Pablo han votado en contra. Ahí puede haber una agenda, como te decía, dentro de la lógica de un congresista que tienda puentes en el escenario de una renuncia. Yo no sé, estoy soltando ideas. Pero a mí lo que me parece que es el gran detalle ahora y el gran reto es cómo van a manejar el asunto de la firmeza, que es lo que justamente ha generado mucho cuestionamiento a nivel de la población, ¿no? Nadie niega que estamos en una situación de una anarquía y yo ya hasta diría de una barbarie. Ver a personas morir calcinadas definitivamente nos tiene que doler a todos, pero evidentemente tiene que haber un tipo de reparo o situación particular para poder mantener esto. El tema de los toques de queda son medidas que evidentemente pues van a terminar de atenuar esta situación, pero el término firmeza es el punto. ¿Qué cosa va a significar la firmeza ahora? Mayor inteligencia, mayor rastreo de exactamente saber quién es el cuerpo que conforma esa medusa, porque acá es eso es un monstruo de varias cabezas que se está moviendo y al que no le terminamos de chuntar porque no sabemos justamente quién es el que lo alimenta. O sea, yo diría, eso es lo que tenemos hoy día enfrente y es lo que en verdad tiene el gabinete Otárola enfrente. Entonces, el término firmeza, ¿qué va a implicar? ¿Vamos a terminar de cercenarle el cuerpo al monstruo o vamos a ir atacando las cabezas? Yo creo que la inteligencia va a tener que ser mucho más aguda ahora. Y obviamente, otra cosa que es interesante también validar, si es que existe inteligencia, esos servicios de inteligencia en las fuerzas del orden, ¿dónde estaban antes, no? Que no pudieron rastrear, probablemente estaban más interesadas en la agenda del señor Castillo que en poder justamente prever estas situaciones, me parece.
Ahora, a mí, escuchando a Augusto hace un rato, me vino a la cabeza, me advertí la paradoja de quienes gritan por las calles de que este es un gobierno cívico-militar, que es a lo que ha aludido Augusto. Digo paradoja porque cuanto más escándalo, cuanto más vandalismo, cuanto más desmanes, cuanto más muertos también, digámoslo, mayor va a ser el componente militar, el componente uniformado en cualquier esquema de gobierno, comenzando porque son esas masas movilizadas en las calles con sus múltiples cabezas, ¿no?, las que hacen necesario, por no decir indispensable, ¿no?, la actuación, el actuar de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales. Entonces hay casi como una cita. Los desmanes en las calles están llamando a los militares, están diciendo, vengan. Vengan, reprímanme, ¿no? Pónganme en la primera plana, en el horario estelar de todos los medios, y a ver qué pasa. ¿Quiénes se benefician con esto? Bueno, Augusto ha dado un caso, que es el caso de la economía ilegal, de la economía criminal, que siente que está construyendo un río revuelto que le va a permitir hacer prácticamente todo, ¿no?, durante un tiempo indeterminado. Eso es una posibilidad, pero los otros beneficiados son los próximos candidatos. Probablemente muchas de estos señores que estamos viendo gritar, jovencitos, mayorcitos o como sea, en las calles frente a una llanta quemada, son gente que tiene deseos y que de pronto ha recibido una promesa de ser candidatos en las elecciones adelantadas. Entonces, como vemos, el monstruo no solo tiene varias cabezas, se retroalimenta. Se retroalimenta y siente que va ganando a medida que los demandes y las movilizaciones avanzan. Contra eso, ¿qué cosa hay? Lo único que hay es la firmeza en la defensa del esquema institucional peruano, lo cual supone ciertamente el respeto a la vida humana, pero tampoco incluye el dejarse asustar por los accidentes de ruta causados por los rivales sobre el terreno, ¿no?
Había un problema de conexión con el... Ahí está Maite de nuevo. Pero ahí lo que quería decir, redondeando eso, es que yo sí siento que hay un sector del país, y yo diría político, ¿no?, que son, le diría, las viudas de Pedro Castillo, a quienes les conviene que haya un gobierno cívico-militar, como dicen, a quienes les conviene que esta protesta continúe, a quienes les conviene que haya muertos, porque creo que es la única manera como la que pueden volverse políticamente atractivos de cara a la elección que viene. Y es en esa línea que es uno de los obstáculos más importantes que va a tener que enfrentar el gobierno, iba a decir, el gobierno casi cívico-militar de Otárola y de Dina Boluarte. Es decir, cómo sacarte ese San Benito de encima, yo creo que es erróneo, que no existe.
Ahora, tú has dicho dos veces las viudas de Castillo.
De Pedro Castillo.
Sí, Pedro Castillo. ¿Susel Paredes y Sigrid Bazán son viudas de Castillo o hijas de viudas de Castillo?
Sí. Bueno, no lo sé si ya son familiares, pero en el caso de yo diría que a Susel le tengo un especial cariño personal, etcétera, pero yo la veo con unas declaraciones de un figurietismo y de una pose de estarse como acomodando para la foto que me parece excesivo y que va con el papel que debería haber tenido en la política y que le hace daño a ella y le hace daño a la posición política que representa, que es una posición política que a mí me gusta, pero las veo en una actitud tan de figuretis, tan de colocarse para la foto, que la verdad que le hacen un pésimo, un gran daño a su propia proyección y a la corriente política que deberían representar. Estamos llenos de figuretis en la política hoy en día, ¿no?
Pero eso es hasta cierto punto razonable, ¿no, Augusto? Porque si tanto la derecha, o sea, digamos, si el sector conservador de la derecha y de la izquierda andan tan desprestigiados y obviamente, digamos, encendidos, ¿no? Porque eso es lo que hay una situación muy encendida. Quien termina ganando en ese escenario es el centro o lo poco que queda de centro. Entonces es razonable que busquen un protagonismo, que de alguna manera se nieguen a los intentos de tender puentes y pactos, porque obviamente se gana justamente, se cubre ese vacío que ni la derecha ni la izquierda están hoy día desarrollando, ¿no? Pero yo creo que eso va por ahí, o sea, seguramente los veremos, y todos los que en el fondo se sientan más del centro, generando un mayor espacio de protagonismo para descalificar o eventualmente no terminar, como decía el título, dar una confianza a la distancia, ¿no? O sea, te doy la confianza, pero ahí no más, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa, entonces seguramente, por eso es que, como digo, no han votado a favor, por ejemplo, del gabinete de Otárola, ¿no? Eso hay que saber interpretarlo, o sea, ¿eso qué significa? Que no están de acuerdo con lo que están planteando, no están de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo el manejo de esta situación de conflicto social. ¿Qué significa eso? ¿No? Como yo decía, es bien importante que para que se quiten ese mote de gobierno cívico militar que se ha desarrollado ahí en las redes sociales, que objetivamente se plantee el peso específico de cada uno de esos elementos, ¿no? ¿Cuánto de cívico hay? ¿Cuánto de militar hay? Yo diría que más de lo normal, no creo, ¿no? O sea, pero eventualmente, como digo, ya tendremos reportes de inteligencia que nos ayuden a entender muy bien cuál es el peso específico de cada uno de esos componentes que hoy día califican a este breve gobierno aún.
Bueno,
ese no sé si hay algún comentario. Sí, sí. ¿Tú mismo? ¿Va a haber mención algo?
No.
No. Es hora de despedirnos.
Así es. Bueno, entonces nos despedimos. Así es. Nos despedimos y nos vemos hasta el viernes y obviamente también en el Twitter para seguir con el debate que es últimamente muy encendido.
Nos vemos el viernes. Allá tú que le haces caso tanto a la gente del Twitter.
A mí me gusta, me parece interesante. Hay que propiciar espacios de conversación, Augusto. Aunque no siempre sean a favor de la toxicidad.
Bueno, chao.
Ahí nos vemos. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.